To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 6 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El Pentágono identifica al general estadounidense asesinado en ataque en Afganistán.
Estados Unidos anuncia multimillonaria inversión en África.
Encuentran al nieto de la líder de las abuelas de Plaza de Mayo.
Se entrega el dueño de la clínica que habría suministrado esteroides a Alex Rodríguez.
Y el musical Cinderella on Broadway anuncia nueva madrastra para Cenicienta.
Y ahora comenzamos con la información, pero vamos a partir desde Texas, donde está nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza. La oleada de migración infantil procedente de Centroamérica parece estar disminuyendo, dice el gobierno estadounidense. Sobre ese y otros temas queremos conversar con Celia. Celia, muy buenos días.
Muy buenos días, Betty.
¿Qué nos puedes contar de las últimas horas que has pasado allá en la frontera? ¿Qué has hecho? ¿Qué has encontrado de novedades?
Lo que hemos logrado identificar, especialmente con nuestras conversaciones con el director de operaciones de la patrulla fronteriza en el área del Valle del Río Grande, es que sí han visto una disminución en el número de personas que están entrando, en especial menores de edad, sin acompañante a los Estados Unidos en esta área del país, que cuenta con el 53% de la inmigración de indocumentados de todos los Estados Unidos. Ellos indican que podría ser algo que sucede en esta época del año, que lo han visto ya en años anteriores. Normalmente, por las altas temperaturas, se disminuye el paso de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, ellos aseguran que en esta época estamos también viendo que hay un 30% mayor al año pasado. Entonces ellos quieren esperar unos meses, unas semanas más, para identificar exactamente si la disminución se va a mantener o solamente es un indicio de que las temperaturas altas están evitando que la gente entre.
Celia, ayer leí que el gobierno de los Estados Unidos está cerrando varios de los centros en donde mantenían o donde estaban recibiendo a estas personas que se están entregando a las que habían detenido. ¿Qué conoces sobre eso?
Sí, ayer, de hecho, la persona que está encargada de los centros, básicamente el portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social, Kenneth Wolf, aseguró que los albergues serán cerrados porque ha disminuido la cantidad de menores de edad que han tratado de entrar al país. Este viernes se cierra el centro de alojamiento de Fort Hill en Oklahoma, el centro de la base de San Antonio Lackland en Texas, que es una base militar que se habilitó para que fuera un centro de refugio mientras que se presentó el gran número de menores de edad, y el de la base naval de Ventura County Fort, que queda en California, también cerrará en las próximas semanas. Ellos indican que los albergues han alojado hasta la fecha a unos 7.700 niños inmigrantes desde que se abrieron en el mes de mayo y hasta el mes de junio. Y desde luego, estos son menores de edad que vienen sin ningún acompañante adulto y que las autoridades no pueden deportar a sus países de origen, ya que tienen que seguir la ley del 2008 y tratar de darles las condiciones necesarias para saber si van a estar seguros, y no tienen a nadie aquí en los Estados Unidos que los puedan reclamar o a quien puedan ellos entregárselos de manera segura. Entonces estamos viendo que esto sucede, pero también es porque hay otros lugares en el país que han abierto sus puertas, Chicago, por ejemplo, Denver, Colorado, Nueva York, han encontrado estos menores de edad lugares a donde ir.
Y una última cosa, ahora que el Congreso se fue de vacaciones y no aprobó los fondos de emergencia para poder ayudar a estos niños o a estas personas inmigrantes, ¿cuáles son los planes?
Bueno, el presidente Barack Obama lo mencionó la semana pasada. Él está planeando y podría tomar una decisión ejecutiva, que él podría actuar sin necesidad de pedir permiso al Congreso de los Estados Unidos. Está revisando cuáles son sus opciones. Mientras tanto, el gobernador de Texas, Rick Perry, está trabajando con la legislatura y ya anunció que mandaría alrededor de 1,000 soldados de la Guardia Nacional para que refuercen la frontera en esta área del país, pero también que estaría gastando alrededor de $38 millones para realizar estas actividades, y ellos aseguran que es necesario hacerlo lo antes posible para evitar que sigan entrando personas indocumentadas, esto de acuerdo al gobernador de Texas, Rick Perry. Así que esto es lo que hasta el momento hemos visto que podría darse en los próximos meses, mientras que la legislatura está en receso y que no haya tomado ninguna decisión, algo que se le ha criticado mucho en Texas a la legislatura de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, nuestra enviada especial al Valle del Río Grande en Texas.
Muchas gracias a ustedes.
Y en otras informaciones relacionadas al tema de inmigración, el representante demócrata por Texas, Mark Vesey, propuso una ley para proteger a los inmigrantes de fraude de notarios en el trámite de sus documentos migratorios y permitir que reabran sus casos sin límite de tiempo.
Vesey propuso la medida conocida como ayuda a las víctimas de notarios el 28 de julio pasado.
El fraude sobre el cual alertó la Asociación de Abogados de Estados Unidos consiste en ofrecer supuestos servicios legales de notaría a inmigrantes por parte de una persona que no está autorizada para hacerlo, aprovechándose de la confusión a la que se presta el término en inglés notary public al traducirlo al español.
En español, notario se refiere a una persona que tiene autorización legal para representar a otros ante el gobierno, mientras que en inglés, notary public es una persona que solo puede actuar como testigo en la firma de un documento.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, un hombre que vestía un uniforme del ejército afgano mató a tiros el martes a un general estadounidense e hirió a otros 15 soldados estadounidenses e internacionales en Kabul.
Autoridades estadounidenses identificaron al oficial como el general de división Harold Green, quien ha estado en el ejército durante 34 años. Él es el militar de más alto rango muerto en acción desde que comenzó la guerra en Afganistán en 2001.
Green y los otros soldados, incluyendo un general alemán, fueron atacados durante una visita de rutina a la Universidad de Defensa Nacional en Kabul, un centro de entrenamiento militar. El Ministerio de Defensa afgano describió al atacante como un terrorista que se hizo pasar por un soldado afgano, quien también fue muerto.
La Casa Blanca reaccionó al incidente a través del portavoz George Ernest. Este tiroteo es, por supuesto, un doloroso recordatorio del servicio y sacrificio que nuestros hombres y mujeres en uniforme hacen todos los días.
Autoridades en el Pentágono dijeron que no está claro si el incidente fue un ataque oportunista o planeado. El contraalmirante John Kirby es portavoz del Pentágono.
It's impossible to eliminate.
Es imposible eliminar o terminar completamente esa amenaza, pienso, en un lugar tan particular como Afganistán.
Kirby agregó que esa tragedia no cambiará la confianza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la capacidad de las fuerzas afganas para asumir el liderazgo cuando las tropas de combate estadounidenses se retiren de Afganistán a fines de año.
Estados Unidos anunció una importante inversión a largo plazo en África por $33 mil millones para impulsar el desarrollo económico y social en ese continente.
Nos informa Jefferson Asprilla.
El presidente Obama anunció en el marco de la cumbre Estados Unidos-África multimillonarias inversiones en fondos públicos y privados para el intercambio económico, desarrollo energético, tecnológico e infraestructura en África. Según la Casa Blanca, las inversiones alcanzarían $33 mil millones.
Today we're announcing $7 billion in new financing to promote American exports.
Hoy estamos anunciando $7 mil millones en nueva financiación para promover exportaciones estadounidenses hacia África. Hoy firmé una orden ejecutiva para crear una nueva junta asesora presidencial de líderes empresariales para ayudar a asegurarnos de que estamos haciendo todo lo necesario para ayudar a las empresas en África. Al dirigirse a la cumbre que reúne a más de 50 jefes de estados de África aquí en Washington, el presidente Obama recalcó que el encuentro refleja el carácter de la aproximación de su administración hacia África. No vemos a África simplemente por sus recursos naturales. Reconocemos a África por su recurso más importante, que es su gente, su talento y su potencial. No queremos simplemente extraer minerales de su suelo para nuestro crecimiento. Queremos construir alianzas genuinas para crear trabajos y oportunidades para todas las personas que permitan desencadenar una nueva era de crecimiento africano. Este es el tipo de alianzas que Estados Unidos ofrece. El mandatario estadounidense también sostuvo un encuentro sobre políticas de desarrollo económico hacia África y reconoció que Estados Unidos tiene mucho trabajo que hacer y de mejor forma con respecto a la expansión económica en África. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por acompañarnos. Es La Voz de América en su programa Buenos Días América desde Washington.
Una base de datos de Estados Unidos sobre terroristas conocidos o sospechosos de terrorismo se duplicó en años recientes, revelan cifras oficiales.
Una información de la agencia de Associated Press indica que el incremento es resultado de que las agencias de inteligencia están agregando más a menudo nombres de sospechosos luego de un ataque frustrado a un avión de pasajeros sobre Detroit en la Navidad de 2009. El nombre del presunto terrorista estaba en la lista Tide, pero no en la lista que hubiera impedido que viajara hacia Estados Unidos.
Para fines de 2013 había 1.100.000 personas en la lista, según el Centro Nacional de Contraterrorismo. Associated Press indica que, en comparación, en marzo de 2010 había 550.000 nombres en la base de datos. De los nombres de la lista actual, 25.000 son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
La lista Tide sobre identidades de terroristas sospechosos de terrorismo o asociados con terroristas conocidos o sospechosos de terrorismo influye en otras listas menores como las que restringen los viajes de las personas incluidas en aviones comerciales hacia o dentro de Estados Unidos.
El martes, la publicación digital de Intercept informó que 40% de las personas en la lista de alerta de terrorismo, una de las listas que forma parte de la base Tide, no estaban afiliadas con ninguna organización de terrorismo reconocida.
Según la publicación, la información está basada en documentos clasificados del gobierno de hace un año, obtenidos de una fuente en la comunidad de inteligencia, lo cual sugeriría la posibilidad de que otra u otras personas, además del ex analista de la NSA, Edward Snowden, estarían ilegalmente proporcionando información clasificada.
La Intercept fue creada por periodistas con quienes Snowden compartió material clasificado el año pasado.
En el plano internacional, por segundo día este miércoles, se lleva a cabo un frágil cese el fuego de 72 horas en la Franja de Gaza, mientras Israel y Hamas se preparan para conversaciones en el Cairo con el fin de extender la tregua.
Se trata de la pausa más larga hasta ahora en el combate que lleva un mes y que ha cobrado la vida de 1.800 palestinos, la mayoría civiles. 67 israelíes, incluyendo 3 civiles, han muerto.
En anticipación a las conversaciones patrocinadas por Egipto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo a la BBC que ambas partes tienen que hacerse concesiones.
Kerry indicó que Estados Unidos apoya dar más libertad a los palestinos en Gaza. Sin embargo, advirtió que eso debe ocurrir con más responsabilidad hacia Israel, lo que significa renunciar a los proyectiles, miles de los cuales jamás ha disparado hacia Israel en semanas recientes.
Israel dice que está dispuesto a aliviar sus restricciones en Gaza si recibe la seguridad de que jamás no usará la libertad para importar proyectiles u otras armas.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió al grupo extremista Estado Islámico que puede ser responsabilizado por crímenes contra la humanidad por su persecución de las minorías en Irak.
El grupo musulmán sunita tomó control de grandes áreas en el norte y el oeste de Irak en junio, declarándose a sí mismo como un califato y asesinando a las minorías o expulsándolas de la región que controla.
En una declaración el martes por la tarde, el Consejo de Seguridad dijo que el grupo significa una amenaza no solo para Irak, sino para Siria, donde también está combatiendo, al igual que para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.
Rusia exhortó a las Naciones Unidas a tomar acción inmediata para hacer frente a la crisis humanitaria en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos dice que Moscú tiene los medios para detenerla.
En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por Rusia el martes, el embajador ruso Vitaly Churkin dijo que los principios humanitarios internacionales tienen que hacerse cumplir en el este de Ucrania.
La embajadora alterna de Estados Unidos ante la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo que Rusia puede detener toda la crisis deteniendo el flujo de combatientes, armas y dinero para los separatistas. Sin embargo, agregó que Rusia ha insistido en duplicar el número de soldados cerca de la frontera y planea ejercicios militares a gran escala.
La OTAN dijo el martes que Rusia ha aumentado significativamente el número de soldados en su frontera con Ucrania en días recientes, llevando el total a unos 20.000 junto con tanques, infantería, fuerzas especiales y aviones.
Piratas cibernéticos rusos han robado 1.200.000 nombres y claves de usuarios en una serie de ataques a unos 420.000 sitios web, según el diario The New York Times.
En un artículo publicado el martes, el periódico indica que la información está contenida en el resultado de una investigación de Hall Security, una empresa de Milwaukee que acostumbra a descubrir violaciones de seguridad cibernética.
El Times no nombra los sitios que habrían sido atacados por los hackers rusos debido a una cláusula de confidencialidad de Hall Security.
Sin embargo, la noticia indica que hasta ahora poco de la información robada parece haber sido vendida a otros delincuentes cibernéticos, aunque está siendo usada para enviar mensajes de mercadeo comerciales y otros mensajes basura o fraudulentos en las redes sociales.
Australia contrató a una compañía holandesa para rastrear en el fondo del Océano Índico los restos del avión de Malaysia Airlines desaparecido en marzo.
La empresa Fugro iniciará la búsqueda a mediados de septiembre y se espera que tome un año rastrear los 60.000 kilómetros cuadrados de la zona donde se cree que cayó el avión frente a las costas suroccidental de Australia.
Fugro utilizará dos barcos remolcadores con vehículos submarinos equipados con sonares y videocámaras. El costo de la búsqueda se estima que podría llegar a los 48 millones de dólares y se extiende por un año.
Otros dos barcos están realizando actualmente un complejo rastreo barométrico en el área para conocer más sobre las profundidades y geografía del suelo submarino, que en algunos lugares alcanza los 5.000 metros de profundidad.
El avión desapareció el 8 de marzo cuando se dirigía a Beijing desde Kuala Lumpur con 239 personas a bordo.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 1,19%, el CAC 40 en París perdía 1,13% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,30%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El Nikkei de Tokio perdió 1,05%, cerrando en 15.160. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,26% en 24.584.
El oro se comercializa al alza en $1,290.70 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Apple y Samsung llegaron a un acuerdo para poner fin a todas sus disputas por patentes fuera de Estados Unidos.
El anuncio fue hecho por ambas compañías el miércoles. El acuerdo pone fin a las enconadas disputas de Apple y Samsung en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Corea del Sur, España y Gran Bretaña.
El convenio, sin embargo, no afectará las demandas que las dos empresas tienen en Estados Unidos. Tampoco incluirá un acuerdo de licencia compartida que les permitiría utilizar legalmente la tecnología del otro.
El magnate mundial de las comunicaciones, Rupert Murdoch, abandonó su intento por adquirir Time Warner, el gigante de las comunicaciones estadounidenses.
La noticia se conoce 3 semanas después de que Time Warner rechazara un ofrecimiento de la 21st Century Fox, de propiedad de Murdoch, por $80 mil millones para adquirir el estudio cinematográfico de la empresa estadounidense, el canal HBO, las empresas de Turner Cable Entertainment y CNN.
Murdoch controla el estudio cinematográfico de la 21st Century Fox, los canales de Red Fox y el Wall Street Journal.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En Argentina, luego de 36 años de búsqueda, un joven fue identificado como el nieto de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
Estela de Carlotto fundó la organización Abuelas de Plaza de Mayo a fines de los años 70, en plena dictadura militar. Fue considerada varias veces como candidata al Premio Nobel de la Paz y su búsqueda se convirtió en el mundo en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. La vida la premió. Su nieto Ignacio Urbán, que hoy tiene 36 años, está casado, es profesor de música y fue criado en el pueblo de Olavarría, en el interior de Argentina, se presentó espontáneamente en el Banco Nacional de Datos Genéticos para comprobar su identidad. Allí le confirmaron que era hijo de Laura Carlotto, una militante política secuestrada, torturada y asesinada en 1978 en el centro clandestino La Cancha. Su abuela hoy conmocionó al país.
Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
El gobierno venezolano confirmó que existen intenciones de vender Citgo Petroleum Corporation, decisión que para la oposición se trata de un error y traición a la patria.
Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Durante la tarde de este miércoles continuará el juicio contra el líder opositor Leopoldo López y cuatro estudiantes señalados de presuntamente estar vinculados de promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero. La defensa insiste en denunciar que no han sido admitidos ninguno de los 65 testigos presentados como evidencia. De acuerdo a información suministrada por el partido Voluntad Popular liderado por López, tanto sus familiares como dirigentes políticos acudirán al Palacio de Justicia para manifestarle apoyo. La primera audiencia del juicio se llevó a cabo a puerta cerrada y sin la posibilidad de que ingresaran representantes de la prensa. El dirigente político se encuentra detenido en una cárcel militar desde el pasado 18 de febrero. Sus abogados denunciaron que se encuentra aislado y que ha sido sometido a tratos crueles. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Anthony Bush, dueño de una clausurada clínica de la Florida, fue acusado el martes por autoridades federales de conspirar para distribuir esteroides más de un año después que fuera señalado por suministrar sustancias para mejorar el rendimiento a Alex Rodríguez y otros peloteros. Bush fue una de las 7 personas arrestadas el martes por presuntamente conspirar para distribuir esteroides no solo a los jugadores profesionales de béisbol, sino también a los jóvenes deportistas. El fiscal federal de la Florida, Wilfredo Ferrer, afirma que el dinero es uno de los motivos.
And as with many drug cases, these defendants were motivated by one thing.
Al igual que en muchos casos de drogas, estos acusados fueron motivados por un lado, por el dinero. y lo hicieron por llenar sus bolsillos, explotando las presiones que se ejercen sobre los atletas y otras personas que quieren ser más grandes, ser más fuertes, más rápidos o para jugar mejor. Uno de los arrestados resultó ser el primo del pelotero Alex Rodríguez. 14 jugadores de béisbol vinculados con la clínica de Coral Gables fueron sancionados el año pasado por Grandes Ligas. Alex Rodríguez, astro de los Yankees de Nueva York, se llevó la peor parte y fue suspendido por toda la temporada 2014. En otras informaciones, el jugador estelar de la NBA, LeBron James, y sus dos hijos ayudaron a rehabilitar una casa en Akron, el pueblo natal del astro. James operó una retroexcavadora para ayudar a arreglar una maltrecha casa para la familia de un estudiante de sexto grado como parte del programa Wheels for Education, Ruedas por la Educación. Sus hijos LeBron Jr. y Bryce ayudaron a quitar las escaleras de la entrada, un muro de contención y algunas barandas. El trabajo en la casa aparecerá en el programa de televisión. Y la comisión disciplinaria de la FIFA ha confirmado los 8 partidos de suspensión pendientes de los 9 que impuso por morder al italiano Giorgio Chiellini, al uruguayo Luis Suárez y en otros casos del Mundial de Brasil que estaban por resolver. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Henry Llanos.
Y a continuación, la información del mundo del espectáculo. Sherry Shepherd, la co-conductora del programa matutino de entrevistas The View en ABC, cuyo último día en el show es este viernes, fue seleccionada para interpretar a la madrastra de Cenicienta en el musical Cinderella on Broadway. Shepherd, quien ya ha actuado en cine y televisión, hará su debut teatral el 9 de septiembre. Kiki Palmer hace el papel de Cenicienta en ese musical. El musical de Stephen Sondheim, Into the Woods, en mandarín, se estrenará en noviembre en la primera de 100 presentaciones teatrales en China, en un nuevo centro de producciones musicales de la nación asiática. El centro, a unos 48 kilómetros de Beijing, es una colaboración entre el gobierno de la provincia de Hebei y el Grupo de Desarrollo Cultural Ovación de la capital china y tiene un costo de $323 millones. La instalación, que se espera esté completamente terminada en 2017, no solo producirá musicales comercialmente viables, sino que además esa forma de arte también la promoverá en el país donde es relativamente desconocida. Por cierto que una adaptación fílmica de Into the Woods, producida por Disney, protagonizada por Meryl Streep, Johnny Depp y Anna Kendrick, llegará a los cines el día de Navidad. Don Omar, el reggaetonero puertorriqueño, anunció que terminó su nuevo álbum The Last Don 2, el cual incluirá colaboraciones con sus no menos populares colegas Wisin, Yandel y Daddy Yankee y saldrá al mercado en octubre. En un mensaje en su cuenta de Twitter donde hizo el anuncio, Don Omar incluyó fotografías de varios de los sencillos del nuevo álbum, como En lo Oscuro, que canta con Wisin, y su actual éxito Pura Vida, que estamos escuchando. El anterior álbum de Don Omar es The Last Don, publicado en 2003. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Una sonda espacial europea finalizó una misión de una década a través del Sistema Solar para convertirse en la primera nave espacial en encontrarse con un cometa.
La sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, valorada en $1,700 millones, entró en órbita 100 kilómetros sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko a primeras horas de este miércoles, a una distancia de más de 400 kilómetros de la Tierra.
El primer ministro japonés Shinzo Abe prometió defender al mundo o un mundo sin armas nucleares cuando su país observó el 69º aniversario del ataque nuclear en Hiroshima.
En una ceremonia este miércoles en el Parque de la Paz en Hiroshima, Abe destacó que Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear.
Y el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, ha solicitado a los Estados Unidos 2 helicópteros Black Hawk para hacer frente a las amenazas terroristas de Al-Qaeda.
Marzouki, quien asiste en Washington a la cumbre de líderes africanos, dijo el martes que Túnez necesita urgentemente los helicópteros.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Nelson López.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.